Bueno, como sabrán, estamos al límite del año legislativo y hoy el Parlamento se está apresurando a votar dos proyectos muy polémicos. La Cámara de Representantes vota la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida popularmente por la Ley de Medios, y en el Senado se vota el proyecto de ley sobre control y regulación de la marihuana y sus derivados. Ya hubo sesudos análisis y seguimiento de la noticia en perspectiva, de hecho 10 vivo, trataron estos temas. Ambos proyectos potencialmente pueden cambiar al Uruguay. Y es por eso que para hablar de estos y otros temas hoy nos acompaña Gustavo Perini. Para quienes no reconocieron la voz aún, le puedo decir que es un hombre que según su propia página web puede, en el arte, vivir las vidas que quiera y representar todo tipo de personajes. Es decir, estamos hablando de un hombre más que capacitado para hablar por todos los uruguayos sobre estos temas en particular. ¿Su nombre no le suena? Bueno, le decimos que es el gran Gustav, la máquina de actuar o el hombre de cebolla mil capas que tiene el poder de la transformación constante. Gustav, gracias por arrimar.
Bueno, gracias por entregarme este poder de hablar en nombre de todos los uruguayos y estar capacitado para esa noble tarea, ¿no?
¿Cómo venís
siguiendo? No sabía que venía a hablar de esto.
¿Cómo venís siguiendo los debates parlamentarios?
Y los debates parlamentarios, el de regularizar o controlar cualquier tipo de medio de comunicación, ya me parece imposible. Es totalmente caduca a las...
Anacrónico, decís.
Caduca a los 3, 4 años. Uh-huh. Olvídenlo. De la marihuana, totalmente de acuerdo y bien.
¿Megaminería?
Megaminería no tengo mucha idea.
No.
Megaminería no tengo mucha idea cuál es el impacto.
No me
da la impresión que esas obras, por ejemplo, le dan laburo a un montón de gente durante un tiempo y después... Porque viste que siempre la confrontación es, queremos trabajar, pero no es una cosa ni eterno.
Asado, ¿no? Asado con mucha gente ahí, amigos, en realidad...
La palabra es colgada por la minería, asado. Digo, wow, qué ping-pong.
Ahí está.
Si fuese una fruta, ¿qué sería?
Teletransportación.
Ahí va, no, por pará. Ejemplo.
Pará.
Asado masoquismo. Increíble, digo, qué programa, qué loco este programa. Se legalizó la marihuana y era re loco.
Gustav, con el vaso de whisky en la mano. 4 o 5 personas en realidad que ninguno tiene mucha idea sobre megaminería, puerto agua profunda, pero se está hablando, se está opinando como...
Es la típica, ¿no?
La típica,
vamos,
¿no?,
a decir la verdad, nadie sabe los temas y todo el mundo habla.
y Gustavo ahí dice, yo la verdad que ese tema no lo tengo muy claro, todavía no tengo una posición definida.
Prefiero no hablar, es la verdad.
De ahí te quedas callado.
Me parece lo más sabio.
¿Sí?
Sí, porque no soporto la gente que habla sin saber.
Bien, perfecto. Y...
Es la verdad.
Si se deriva para el tema del puerto aguas profundas...
Ni idea.
Tampoco me he equivocado.
Pero creo es que... Queda horrible lo que voy a decir, pero no sé si me interesa tanto. Y de hecho creo que a los protagonistas no sé si les interesa tanto más allá del juego político. Uh-huh. Digamos, es como la excusa cotidiana para desarrollar el juego político.
Pero vos tenés que hacer humor sobre eso también, ¿no?
Claro, porque...
A veces sí, a veces no. Depende. Bueno, a ver, el ejercicio de la radio todos los días sí, ¿no? Haya o no haya noticias. A veces no hay noticias y le tenés que sacar jugo a un ladrillo. Y a veces hay noticias que por sí mismas se hacen, digamos, el humor solas. Ya el absurdo de la existencia de la noticia por sí misma.
Bien, si tuvieras que sumarte a esa conversación tan interesante y acalorada sobre la educación en Uruguay.
Sí.
¿Cuál es el aporte de Gustavo ahí?
Yo
en
creo
ese
que
mismo
lo
asado.
Principal que a ir a un lugar te tiene que dar ganas de ir. Y lo que está pasando es que ningún pibe tiene ganas de ir. Y para tener ganas de ir tiene que estar bueno, tiene que ser entretenido. Generalmente todos estos grandes temas tienen una solución así de simple, media bolichera. Me da la impresión. Que no quiere decir que todos debamos opinar, pero me da la impresión que es más simple. Nadie tiene ganas de ir ni a la escuela, nadie tiene ganas de ir porque no está bueno, porque en el liceo el edificio se cae a pedazos, porque en el nocturno el profesor va en pedo, no es tan interesante las materias ni cómo se dan, entonces ninguno tiene ganas de hacer ni una prueba PISA, no es obligatorio, se van de la clase, entonces nadie tiene ganas de ir a un lugar que no está bueno. Hay que arrancar por ahí, me parece.
En ese asado, ¿no? Whisky, 5 amigos, ya vamos por el 4º whisky. Che, Gustav, sí. Te preguntan, tu, el público que te va a ver, por lo general.
Y alguna vez, nunca. La típica. Esa de esas. Quinto whisky. Hace mil que no tengo un asado.
Sí, ponele el condimento que quiera. ¿No? Che, Gustavo, ¿y a vos quién te va a ver? ¿Te va a ver más gente de derecha, de izquierda? No es, decís, vos decís, mi público es muy amplio.
Mi público es heterogéneo. Es heterogéneo. Es heterogéneo. Sí, sí.
No le puedes poner, pero más tendiendo.
No, y yo qué sé. Por ejemplo, yo no soy ni derecha ni izquierda. Yo soy un loco que en realidad en lo personal voto siempre anulado. Que yo, los plebiscitos veo que voto. Y creo que el público se refleja ahí. Va un público que me conoce de los boliches estándar, de toda esa época del rock, de teatro trash, de Pachamama. Esa gente sigue yendo. Va un público de Radio Sarandí, que puede ser algo conservadora, pero ese público está más abierto aún ahora. Y después va un público de teatro, y va un público que escucha en sport, que es netamente popular, yo qué sé. Es un público abierto. Van pibes de 18 y van veteranas de 70. Si no, no puedo llenar un teatro de verano. Esa es la verdad. Los teatros de verano se llenan con gente de izquierda, de derecha, yo qué sé. Viejo, polo, pobre, rico.
Polo operado en este caso, que es
A mí va plancha, va mucha gente de Carrasco a verme y al lado está el plancha de Casabó. Esa es la verdad. No es para sacarme bandera, pero es así.
Y en ese mismo asado, ¿no? Siguen pasando los whisky.
Ya llegó un pibe moto. Si ustedes, pero van por ahí, quiero decir, van por ahí. Ya se pudrió todo.
Ya llegó la moto.
Y te dicen, che, Gustavo.
Se enfría la carne, muchachos. Claro. No importa. ¿No? Claro.
¿Alguien quema más asado?
A comer asado.
No, déjalo quieto nomás. Y te dicen, Gustavo, imagínate que tuvieras que salir a hacer un monólogo de 5 minutos, 6 minutos, una cosa cortita así, sobre política. Vos decís, tú, en realidad te vamos a dar tres opciones a ver cuál te rinde más para encarar.
5 minutos ya no me rinden.
Bueno, 10 minutos.
Ayer me dijeron en los Florencios que actué si tiene que hacer 5 minutos, ya están. No me da para desarrollar nada con 5 minutos, pero bueno, a ver los temas.
10 minutos, ¿no? O 10 o 15 minutos. Te vamos a dar tres temas para que elijas hacer humor. Sí. Puedes hacer humor de un político blanco, de un político colorado o de un político frenteamplista. A priori cuando decís, tengo más material en dónde.
Primero, a ver. Generalmente cuando armo los espectáculos soy parejo en eso. Pero me parece que todos los comediantes, una vez aprendí que Juan Carlos Mesa decía que el humor es como una bengala, tiene que apuntar al poder. Entonces, si repasás mis monólogos que hago desde el 90 y pico, en los gobiernos blancos le apuntaba al gobierno blanco y al gobierno colorado en el gobierno colorado. Y desde el gobierno de frente hacía chistes sobre el gobierno. Chistes no hago, pero digamos.
Sí.
Humor. Sobre los que tienen poder. Me da. Igual hay cosas de la oposición que realmente por momentos son patéticas y también da para hacer
humor. Es una máxima que teóricamente cumple la murga, ¿no? Que capaz que la murga es un poco más suave con la izquierda que con los otros partidos, pero también, ¿no? El gobernante de turno es al que se le apunta los dardos.
Yo aprendí también, siguiendo con el palo rock y todo este tipo de asado, Luca Prodan decía, acá tenés que quejarte lo máximo, en esto del arte, ¿no? Quejarte lo máximo posible que no te agarren. Y yo creo que sos muy identificable y no está bueno estar bajo una bandera. A mí lo que no me sirve es, bueno, yo canto, a ver, critico esto porque soy de esta bandera. Es como que me... No digo que me quita credibilidad y tampoco critico ni hago un juicio de valor de quién o quiénes lo hacen. Pero si estoy con una bandera y estoy diciendo, a mí no me gusta lo que hace fulano, es como que no tiene gracia. Creo que un tipo libre es mucho más peligroso. Porque no sabes que decir, bueno, y este loco, ¿por dónde lo agarro? Es menos fácil de atrapar.
Y el poder de los dueños de los medios de comunicación.
Sí, bueno.
Ahí Gustav también apunta o.
No, yo creo que lo que hago
o pone violín en bolsa.
Escolarme, ¿no? Igual creo que el poder de los medios de los dueños de los medios de comunicación es la mayoría de cosas que uno no sabe y tampoco se va a enterar de cosas. Yo qué sé. Yo lo que hago es tener la mayor espacio. Mismo en Abejón lo digo un poco. Lo digo en serio, por más que el tono sea humor, que es el espacio con mayor libertad de la televisión. Yo digo lo que quiero hasta lo que sepa. Hasta el momento nadie me ha llamado la atención ni nada. Y yo tampoco he tenido que cortar absolutamente nada.
¿Y quién rompió esas barreras?
Pero no, yo creo que acá lo avala y dice llanamente el rating. Uh-huh.
El rating si vos rompe la
diciendo,
barrera.
Si vos estás diciendo algo incorrecto y encima no te ve nadie... Chau.
Por ejemplo, muchos
Es así, porque digo, porque es, esto es por plata, vamos a aclarar. Esto es un negocio.
Sí.
Ahora, no, si vos estás diciendo algo, a ver, yo tengo un
pero
canal.
Pero no te, ¿sí? ¿Te levanta porque no te ve nadie o te levanta por
yo
por
tengo
por
un canal que es el canal Gustav, me parece, ¿no? Dentro de mi ignorancia. Y, y soy del partido Peteco y tengo a alguien que me está hablando contra Peteco y encima no lo ve nadie, o sea, y no, la publicidad no se compra, y eso, lo voy a rajar. Ahora, si estás hablando contra Peteco, y a mí me entran mucha plata porque estás hablando contra Peteco, seguí hablando contra Peteco.
Te sirve.
Esto es un negocio. No es un negocio para mí, es un negocio.
No, claro.
Cuando a la tele se le pide cultura, pedirle cultura a los libros, y con la tele la compras y estar al lado del lavarropa.
Pero vuelvo a lo mismo, por ejemplo...
Tampoco mi misión es hacer hablar política.
No, soy actor, claro.
Lo primero que tengo que hacer es entretenerte y que te conmuevas.
No, ya sé, pero me quedo por eso, ya viste, sé. Cuando...
Digo, porque arrancamos tema político como...
¿No te vas a presentar para estas elecciones que vienen?
No, que esa no es mi misión.
No, pero por ejemplo, porque sí, también el humor apunta, ¿no?, al poder, ¿no? Apuntemos al poder.
Sí, a mí lo que no me hace gracia es, por ejemplo, me hace más gracia hacer humor sobre alguien a nivel político, ¿no?, que tenga poder y no sobre un desvalido que no tenga con quién valerse y yo, por medios para valerse, yo me estoy riendo de un pobre laburante que gana dos mangos. Eso a mí no me hace gracia. Lo decía desde ese punto de vista.
Claro.
Eso es una respuesta que he escuchado reiteradas veces de humoristas, ¿no?
A mí no me hace gracia.
Sí. De si vas a pegarle a alguien, reírte de alguien, reírte del que
sí,
está más
arriba. Sí, yo prefiero pegarle y sí.
Y sí.
También pero vuelvo a lo que al otro que dijiste que la televisión está al lado de lavarropa y pedile.
Eso lo dijo Jorge Maestro, que es uno de los más grandes guionistas de ahí.
Pero eso no es una forma de lavarse las manos también.
Y no, pero yo qué culpa tengo.
No te digo vos, pero vos estás del lado del humor, ¿no? Capaz que vos no te caben prendas, ¿no? De hacerte cargo de el mensaje o lo culturizante que puede hacer la televisión. Pero otros capaz que sí, ¿no?
Sí, solo los capos de los medios. Pero eso...
Los capos de los medios, porque también hay una responsabilidad de los que están al frente de los programas.
A mí me llama la atención que a la tele se le pide cultura y ese tipo de cosas. Yo qué sé. La verdad no sé. El dueño de un canal es el mismo que tiene, no sé, es como si tuviera un supermercado. Calculo que no le debe interesar mucho.
No, seguramente no. Es como decías vos, ¿no? Si se ve o no se ve, eso más o menos lo que importa.
Claro, para él es un negocio. Uh-huh. Yo lo que hago, dentro de mis 5 o 7 minutos de televisión que tengo es... Bueno, hablemos de política, a veces en la poesía de Abejón le echo algún autor que la mayoría no conoce y esa es la verdad. Y en radio hago lo mismo. Uh-huh. Pero, sinceramente, lea un buen libro, señora.
Era así que el impacto de la televisión no es el mismo impacto que tiene, ¿no? El libro.
¿Y no?
Entonces uno dice, qué medio tan importante la tele, con la llegada que hay.
No, es un medio masivo.
¿Y por qué tenemos que apuntar siempre a los mismos programas y esto y lo otro? ¿Por qué no hay un mejor nivel? ¿Por qué?
¿Pero quién es que dice eso? No sé.
No, bueno, hay gente que lo reclama, ¿no?
No, eso es mentira.
No serán los principales consumidores de la televisión.
Los principales consumidores son los que salieron, por ejemplo, te doy un paralelismo. En Búsqueda salió una encuesta, ¿usted dejaría que su hija se casara con un...
¿Votaría
un negro, un homosexual? Y dijeron grandes porcentajes, dijeron sí, sí. Es mentira. Son los mismos tipos que vos le vas a preguntar, ¿qué programa de televisión quiere? Y te dice, yo quiero un programa uruguayo, cultural, donde trate el tema del teatro. Y son las mismas personas que después ven a Tinelli. Y es realmente...
Es un discurso hipócrita.
Con letra negrita y catástrofe.
Eso creo que está clarísimo,
claro,
¿no?
El mismo tipo que dice, sí, yo votaría a un negro, no lo va a votar. Es mentira. es un país de una raíz intolerante.
Bueno, yo creo que hay más gente ecuatoriana negro que miraría un programa cultural uruguayo de teatro.
Sí, bueno, no sé, números van, números vienen. Uh-huh. Lo que te quiero decir es que la actitud frente a alguien que viene a hacerte una encuesta por quedar políticamente correcto es la mentira.
Bueno, siendo con el asado ¿no?
Sí, ya.
Ya el chico de la moto. El chico de la moto.
Hay alguien que quiere llamarlo de vuelta.
Un alfajor Marley para el bajón.
A ver, el chico de la moto ya está todo, no sé qué. Dice, vos, entrenos, Gustav, contanos de este espectáculo. En Polo Prado, sí. Sintéticamente, no nos dé mucho la lata.
Sí.
A ver, ¿qué es lo que hay?
A ver. Y tiene que ver con el libro que estaba leyendo, uh-huh. El de Pequeñas Hazañas. Se llama Todo es Posible y. Le mostramos a la gente tres vidas. Una es la de René Lavant, otra es la de Philippe Petit, el equilibrista, y otra es la de Jürgen Sperwasser. ¿Qué tienen en común estas tres vidas? Que se sobrepusieron a escollos realmente infranqueables. A los 9 años, René Lavant perdió una mano en un carro alegórico de un festejo de carnaval y su sueño era ser mago. Mago de close-up, de barajas. Terminó siendo el más grande del mundo. Incluso David Copperfield le dijo que era su referente, su ídolo. Philippe Petit cruzó las Torres Gemelas, pero lo que soñó fue leyendo una pequeña noticia que era que se iban a construir, soñó eso antes de que estuvieran físicamente las torres. Y bueno, las cruzó de punta a punta con un alambre. Y Jürgen Sperwasser es el tipo que le hace el gol de Alemania Oriental a la Alemania Occidental en el Mundial 74, aquel partido que arbitró Ramón Barreto, y fue el único partido que perdió la Alemania Occidental. Después Jürgen terminó del anonimato total. Esa gente se sobrepuso a escollos realmente que parecían infranqueables. A partir de ahí, el espectáculo va en una comparación cultural con las infancias de antes, las infancias de ahora, los productos culturales de antes, los productos culturales de ahora. Termina siendo un espectáculo positivista, por más que hay momentos conmovedores, más allá de la risa, sí apostando a la emoción. Y también se habla de lo que era el Uruguay y lo que sigue siendo el Uruguay. Un país que a veces somos un poco negativos, pero realmente tiene muchísimos talentos.
No es un espectáculo de autoayuda, ¿no?
No, pero mucha gente cuando lee eso piensa en Deepak Chopra y piensa que yo leo eso. No, esto es con hechos, con hechos.
La postalina. Bueno, muy bien. ¿Y cómo se te da eso de la masividad?
Y nada, hay que salir al escenario y actuar. Uh-huh. La convocatoria popular
¿Cuánta gente, por ejemplo, metes en Polo Prado?
En Polo Prado, sí, lo que pasa es que nosotros armamos una platea, va a bajar el aforo, pero estaremos en cerca de 2.000 personas, 1.000 y pico, poniendo la platea, ¿no? Y como viene según los locales Hábitat, que viene a full la venta, va a estar lleno.
Me imagino que, la expresividad va mucho por la voz, la voz y tu
claro,
cuerpo, ¿no?
Además yo no utilizo pantalla gigante, me gusta el teatro la griega, la antigua. Uh-huh. En el teatro verano actué sin pantalla gigante. O sea que eran 5.000 tipos que miraban a alguien iluminado ahí.
Y cuando digo iluminado, rostro no lo ven.
Claro,
no,
cuando digo iluminado, digo iluminado técnicamente por los focos y las luces, actuando para 5.000 personas. Y bueno, el espectáculo dura 1:40, depende, 2 horas. Monólogo y no se sale de escena.
Hay que sostenerlo.
El antiguo monólogo.
Ni que hablar.
Que la gente quedó con la parte del asado en la cual hablaste. Te tiro 3 mensajes, ¿no?
Sí.
Para darla. Vos, pero las ondas son públicas, no es como un supermercado. Se puede reclamar cultura.
Sí.
Gustav parece dejar de lado que en realidad las ondas de TV son de todos y no de los dueños de los medios. No es un super, por tanto, la respuesta debería ser otra. Dice el Pulga. Yo no soy parte de las encuestas, no miro programas como el de Tinelli. Gracias a Dios que existe internet y no soy esclavo de los canales de aire, esos canales que dan lo que la gente quiere ver.
Es que, por ejemplo, el tema de la regulación de medios o de controlar qué es lo que queremos ver ya es imposible. Y de hecho también el tema de los canales de televisión cada vez tiene menos encendido, menos rating por esto. Vos podés ver en YouTube absolutamente lo que quieras. En este caso tendrías que controlar, qué valores y qué quieres que vea tu hijo, y todo el tema, que no vean la típica página porno y todo eso. Y yo sigo subrayando, las opiniones están buenísimas, ni que hablar. Yo sigo subrayando que lean libros, ¿viste? Hay que leer libros.
¿Un libro de cabecera?
Estaba leyendo de Gay Talese, Retratos y Encuentros.
Muy bien.
Cuando éramos unos niños, como es de Patti Smith.
Ahí está.
se puede leer. Y cuando me refería al negocio, es obviamente que a mí me gustaría ver más cultura. Digo que me parece que a los tipos que manejan esto, sí realmente les parece un negocio. Y los medios sí son nuestros, pero por eso te digo, estando en internet el medio es tuyo. Tú elegís lo que querés ver. Y la biblioteca son gratis también.
Bien, Gustav,
¿dónde pueden conseguir las entradas?
Las entradas en Hábitat, cuanto antes, sí. Y las entradas no son numeradas, quiero decir eso, o sea que hay que llegar temprano. Esto comienza a 21:30, es la clásica despedida del año, actuaría sobre las 22:30, hay una previa con DJs, etcétera, etcétera, se puede comer algo, tomar algo, después está el show y después hay un gran baile para todo público. Toda franja etaria, toda franja política, socioeconómica.
Hay fans que van con banderas.
Hay fans que van con banderas, que hay carteles. Hay gente que va con remeras que dicen el humor salvará al mundo.
Mira, ¿y de teatro trash qué queda?
De teatro trash quedan mis amigos, que están uno trabajando en Barro Negro y otra gran actriz que podría haber sido la sucesora de Estela Medina se dedicó a ayudar a los niños, cosa que me parece espectacular.
Bien, los tengo que ir echando porque ya es de día.
Está bien.
El sapo no puede ni hablar, así que.
Está bien. El auto queda acá.
Yo quiero festejar este día de legalización de la marihuana, que creo que es un buen programa para festejarlo.
Gracias, Gustav.
No, gracias a ustedes por venir.